Panorama Sur, condensamos 24 horas de información y noticias en 60 minutos.
Panorama Sur.
Y esta semana terminaron los alegatos y empezó la etapa final del juicio por la mega causa Campo de Mayo, en donde se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos contra 350 víctimas durante la última dictadura cívico-militar. Por eso estamos en comunicación con Gabriela Sosti, que es fiscal de la mega causa Campo de Mayo. Gabriela, gracias por atendernos. Malena Sigui y Fernando Toco te saludan desde Panorama Sur.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, para empezar queríamos preguntarte, ¿cuál es la importancia histórica de este juicio en particular?
A ver, bueno, en primer lugar, desde lo específico procesal, la importancia es que se da cuenta de en general los juicios de San Martín por lo que sucedió en Campo de Mayo se hicieron en distintos tramos. Y en esta causa tiene una dimensión que permite dar cuenta precisamente de la dimensión del exterminio y pone un foco sobre Campo de Mayo que en general no se tiene, ¿no? Se conoce muy poco de Campo de Mayo, se conoce poco que fue el centro clandestino realmente más significativo, más relevante, porque bueno, por la función que siempre cumplió históricamente Campo de Mayo y porque ahí estaba concentrado todo el poder del ejército, que es desde donde se irradió el exterminio. Es un principio, ¿no? Además, bueno, tiene un enorme valor simbólico por algunas cuestiones que se pusieron en claro, por el valor que tiene la posibilidad de entender de qué se trató la represión, cómo se organizó, quiénes fueron, en todo caso, los beneficiarios, ¿no? Yo suelo insistir en cada juicio, pero en este fundamentalmente, que es importante que tenga en cuenta la sociedad que la mayoría de los, que el 67% de las víctimas del genocidio fueron trabajadores. Y me parece que hacer hincapié en eso permite también entender cuál fue la función del genocidio.
Sin duda, ¿qué tal, Gabriela? Y en ese sentido, más allá de que quizás nuestro país, comparado con otros países del mundo, tiene muy tramitada, o por lo menos en estos años se han levantado muchas voces que dan testimonio y de alguna manera refrendan todo lo que fue ese proceso de exterminio que se instaló desde el Estado. Lo cierto es que cada testimonio en estos juicios sorprendentemente siempre trae cosas nuevas, ¿no? A pesar de que uno podría pensar que son juicios más simbólicos que otra cosa, porque muchos están condenados, siempre hay aportes nuevos, lo que demuestra que todavía hay mucho por decir sobre el tema, ¿no? Y hay mucho que todavía no se dijo.
Sí, bueno, precisamente, a ver, los juicios inicialmente tal vez la sociedad los terminó pensando como un vehículo para condenar a quienes habían sido los responsables del horror. Y el horror estaba centrado más que nada en el registro de la tortura, ¿no? De lo que un sujeto le puede hacer a otro dentro de un centro clandestino y para conseguir un determinado fin, ¿no? Los juicios tienen una dimensión muchísimo más amplia, o deberían tenerla, y tal vez sería importante comunicar esto a la sociedad. Yo a veces digo, registrar el dolor es tremendo porque permite pensar qué es lo que es capaz de hacer el Estado cuando se pone a disposición de ciertos sectores de poder fáctico, ¿no? Pero además es importante pensar cuál es la utilidad de ese dolor, la funcionalidad del dolor, ¿no? Valga la formulación que hago. Y esto es lo que hay que tener presente, porque hubo una razón histórica para ese genocidio, y es lo que hay que destacar de ahora en más. Digo, dentro de las causas, el objetivo de la condena de estos sujetos es un abordaje, pero los juicios son infinitamente más, tienen una proyección mucho más amplia y más importante en su registro. Por eso yo no estoy tan de acuerdo con que sea meramente simbólico. Yo insisto que estos son los juicios a la historia. Y si no se habla de la historia, en estos juicios nos perdemos de todo, ¿no? O sea, no entendemos por qué un sujeto condenado torturó masivamente a niños, mujeres, embarazadas. Bueno, hay una razón. Y de lo que hay que hablar fundamentalmente es eso. Sabemos que no fue, que el genocidio no fue una respuesta a la insurgencia armada, sino que fue una planificación para permitir instalar un modelo económico, social, cultural, pero fundamentalmente económico a disposición de ciertos sectores del poder, de los sectores económicos encumbrados de la sociedad. Y me parece que eso es lo central y eso sigue apareciendo en cada relato.
Sí, justamente en ese sentido, digamos, todo lo que fue la complicidad civil y empresarial de intereses económicos que dan cuenta de esto no como una guerra entre dos sectores, sino como una política de exterminio para la implementación de un modelo económico y de sociedad directamente vinculado con estos sectores de poder.
Sí, eso es lo más notorio y lo que lamentablemente pasa, en muchos juicios pasa desapercibido, ¿no? O sea, la centralidad está puesta en lo que pasó adentro de un centro clandestino, el nivel de tortura, el nivel de daño, que yo no digo que esto no tenga relevancia y no digo que no haya que hablar de eso. Lo que me parece que estamos en un momento de ir un poco más allá y entender cuál es la función que tiene las Fuerzas Armadas ejerciendo la violencia que ejercen en los 70 y en cada momento de nuestra historia para producir los exterminios que produce y para qué los produce, ¿no? Recientemente en el juicio de la matanza de Napalpí, y hubo tantas otras matanzas a lo largo de nuestra historia, de trabajadores cuando los ciertos sectores del poder económico quieren tierras o quieren esclavitud o quieren o quieren lo que quieren, ¿no? Ponen el Estado a su disposición cuando el pueblo se defiende sus derechos y plantea una dinámica de insurgencia, bueno, el resultado, como en este caso, fue llamar al exterminio, de alguna manera. Y me parece que eso, en este momento, es fundamental, sobre todo en clave de presente. O sea, entender ese momento de la historia nos ayuda y es fundamental para entender el presente. El presente se repite, ese pasado se repite como un eterno retorno.
Sí, una de las cosas que quedó clara también en este juicio es la complicidad civil y sobre todo empresaria con la dictadura, pero entiendo que no hay empresarios imputados. ¿Esto es así?
No hay empresarios imputados. Esa es una dimensión compleja desde lo técnico. Y por otro lado, tiene que haber una decisión de la justicia en los casos que eso suceda. De todas maneras, cuando se imputa a un empresario, cuando se dice responsabilidad empresarial, tampoco queda claro qué es lo que se dice, porque es como un globo que no sabemos de quién hablamos. Si los dueños del capital o el gerente de producción, el gerente de... eso es un abordaje que también hay que afinar en el relato, sobre todo en función de entender cuáles son las responsabilidades que se podrían llegar a juzgar, ¿no? Es eso. Lo pongo siempre como ejemplo. Recientemente en este juicio se tratan los casos de los trabajadores secuestrados del Imperio de Almines y Derca, ¿no? O sea, lo que hoy día es Tenaris, el emporio de los Roca. Hay que ver cuál es la responsabilidad que hay que juzgar ahí. Concretamente, sí, al jefe de personal que dio la lista, al jefe de producción que tal cosa, o a todo el imperio, el imperio económico, ¿no? Son diferentes cuestiones. El Poder Judicial en general es bastante reticente a leer esto en clave penal, porque tiene sus dificultades penales, ¿no? O sea, porque ahí lo que hay que probar concretamente es que esa persona tuvo algún nivel de participación en el tormento, en el homicidio, en el secuestro, ¿no? Que tiene su complejidad procesal. Pero bueno, más allá de eso, no hay una vocación muy notoria por abordar ese juzgamiento.
Y sobre todo porque los intereses económicos que representan esas empresas en el pasado, volviendo a esto que vos decías de la proyección al presente, son los mismos que están ahora. Los gerentes pueden haber cambiado, pero los intereses económicos detrás siguen operando y son empresas que siguen teniendo una incidencia en nuestra economía y en nuestro modelo de producción. O sea, más que en la economía, es muy fuerte, ¿no?
Uh-huh. Y sí, lo que pasa es que yo insisto que eso tiene que tener un abordaje multidisciplinario y sutil. No se puede decirlo así, la responsabilidad civil en términos generales. Hay que ahondar y hay que ser minucioso con eso, minuciosa, para hacer buenas investigaciones judiciales y sobre todo para dar cuenta de la verdadera historia. Hay mucho para investigar todavía de lo que surge de las causas. quiénes pudieron haber sido, cómo operaron los responsables de los distintos establecimientos fabriles y de otra naturaleza, por ejemplo, en la zona norte, cómo operaron con el ejército. O sea, hay mucho para investigar. No están siendo tiempos propicios para eso, pero sí es importante mencionarlo. Y en todo caso mencionarlo con nombre y apellido en la medida que se lo tenga, más allá de que se investigue a un establecimiento fabril o no. Por lo menos dar cuenta de esto en los alegatos, en otros registros, para que la sociedad sepa.
Volviendo al juicio, y una última antes de terminar, ¿no? Ahora empezaron la etapa de réplicas, si nos puedes explicar un poco qué es eso y cuál es la expectativa que tienen frente a la posible sentencia.
Bueno, las réplicas, bueno, el otro día terminaron el último defensor, yo empiezo a replicar. Las réplicas es una intervención que vuelven a tener los acusadores, por ejemplo el Ministerio Público, muy pero muy acotada. No es que se vuelve a contestar lo que dijo la defensa, no. Son temas puntuales, muy puntuales, porque si no sería una batalla de nunca terminar. Se responden las cosas que no fueron planteadas nunca, o pedidos de nulidad, o cosas así procesales. Son intervenciones bastante más acotadas que un alegato, por supuesto, y por lo general están marcadas, delimitadas por el tribunal. Hay que contestar esto, para no irse a cualquier lado y volver a reeditar cosas que no corresponden. O sea, no es un espacio para mejorar argumentos del alegato. No sé si se entiende.
Sí, más bien técnico bueno. El tema, sí.
Es un tema técnico y no tanto, sobre todo porque lo general lo que se suele responder, que en este caso es lo que voy a hacer yo, son planteos que hacen las defensas, que son planteos políticos, como por ejemplo el planteo de la aplicación de volver a querer aplicar la ley de violencia de vida y punto final, o decir que estos delitos no son delitos de lesa humanidad, que están prescritos. Bueno, son planteos básicamente que detrás de lo técnico está lo político, ¿no? Entonces, por eso las respuestas son interesantes, más allá de ser respuestas técnicas, porque en definitiva atraviesan lo que construyó la democracia para tratar de, por ejemplo, que esas leyes sean declaradas inconstitucionales, o para que estos juicios sean calificados de lesa humanidad y que sigan adelante, ¿no? O sea, detrás hay un trasfondo político que es una disputa que en este momento está muy álgida.
¿Y qué expectativa tienen con respecto a la sentencia?
¿Qué expectativa tengo? No sé, yo lo que quiero es que...
Viene muy mezclado con esta algidez, te das cuenta, ¿no? Digamos, de este momento.
No, en eso no sé. El tribunal es un tribunal técnico, que fue siempre correcto. La verdad que yo no puedo vaticinar nada, lo único que sé cuál es mi deseo, pero... Y para lo que yo puse todo mi empeño, ¿no? Para tratar de que los condenen en función de cómo yo creí que debían ser condenados. Pero bueno, eso es parte, siempre es azaroso. No se sabe si los jueces no terminan escuchando o sintiéndose convencidos por lo que dijo la defensa. Es parte del juego.
Gabriela, te agradecemos muchísimo por esta entrevista con Panorama Sur.
No, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Escuchaban a Gabriela Sosti, fiscal de la mega causa Campo de Mayo.